Las 9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes 12 de abril.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad, el día, nos deja cuatro claves que tienes que conocer. Primera, te cuento lo último sobre el incendio de la calle Valencia de Barcelona, que ha afectado a 7 edificios del Eixample. Los 4 heridos están fuera de peligro y alguno podría ser dado de alta en breve. La dueña del bar donde se originó el fuego está ingresada en el hospital bajo custodia policial. Esta tarde, Albert Batlle, teniente alcalde de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, ha explicado por qué el establecimiento no había sido precintado.
A precinto preventivo que se iba a realizar el pasado día 8 de abril y que no se llevó a cabo porque en aquel momento se constató que no había actividad en este local. Problemas de convivencia, en ningún caso había ningún indicio de que pudiera esto derivar en un incidente de las características que ahora estamos pues analizando.
Segunda clave, la policía de Nueva York sigue buscando al autor del tiroteo que ha dejado 16 heridos, 10 de ellos por bala. La investigación apunta a que no es un acto terrorista. Los agentes han recuperado, además del arma, numerosa munición. Al parecer el arma se había bloqueado, lo que hace pensar a la policía que esto podría haber sido una tragedia mucho más grande. Tercera clave, el hombre que propuso matar a Pedro Sánchez en 2018 ha sido condenado a 7 años y medio de cárcel. La Audiencia Nacional cree que el sentenciado de 66 años es el responsable de un delito de homicidio en grado de proposición y otro de depósito de armas. Manuel Murillo mostró su desacuerdo con la exhumación de Franco y expresó su intención de acabar con el presidente del gobierno. Y cuarta clave, hace unas horas, Salvamento Marítimo ha rescatado a 35 personas a bordo de una patera a unos 3 kilómetros de las costas de Gran Canaria. Son de origen magrebí, uno de ellos menor de edad. Todos se encuentran en buen estado de salud.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Destrucción, bombardeos y muerte. Es lo que muchas ciudades ucranianas están sufriendo tras los ataques indiscriminados por parte del ejército ruso. Las historias que se siguen viviendo en esos lugares son estremecedoras y cuesta ponerse en el lugar de aquellos que están sufriendo el terror de una guerra. Una de esas localidades es Hostomel, cerca de Kiev, en la que aún más de 400 personas siguen desaparecidas. Allí, en un coche, permanecía durante estos días de ataques un niño de 9 años junto a su madre. La artillería acabó con ella en presencia del crío que sobrevivió y pudo huir de ese lugar. Poco después, el niño escribió una carta agradeciendo lo que había hecho su madre por él. Así leía lo que escribió el embajador de Ucrania ante la ONU.
Mamá, this letter is my gift to you.
Mamá, esta carta es mi regalo para ti en el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Gracias por los 9 mejores años de mi vida. Muchas gracias por mi infancia. Eres la mejor mamá del mundo. Nunca te olvidaré. Espero que tengas suerte en el cielo.
Gracias por los mejores 9 años de mi vida. Eso escribía este pequeño. Hasta el momento la ONU ha confirmado que 142 niños han muerto y 229 han resultado heridos de guerra. Unas cifras que desde la organización ya avisan de que van a seguir creciendo. Pero si hay una imagen que nos ha quedado grabada, es la que se ha producido en la ciudad de Bucha, en la que todavía, a día de hoy, se siguen encontrando nuevas fosas comunes. Otros 10 cuerpos se han encontrado en otra fosa común que se suman a los 400 muertos que se han hallado desde que comenzó la ocupación de las tropas rusas el pasado 3 de marzo. Un lugar donde se sigue investigando si hubo crímenes de guerra. Así lo ha confirmado Saviano Abreu, de la Oficina de Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Va para largo y no es una cosa que será fácil ni sencilla. Estamos hablando de una escena de un crimen, ¿no? Estamos hablando de un sitio donde se pasaron varios crímenes y es un poco complicado para saber cómo identificarlos. No solo cómo identificar los cuerpos, pero cómo hacerlo de una manera que no va a impactar posibles investigaciones.
Saviano cuenta aquí en COPE que al pie de una fosa común una persona le aseguró que tuvieron que enterrar a los muertos en los jardines de las casas.
Y en la parte de la fosa común, por ejemplo, donde estaban los cuerpos, hubo una persona que nos estaban contando como en los jardines de las casas tuvieron que enterrar a gente porque no tenían donde ponerlas.
Ahora la campaña militar se ha trasladado hacia el este de Ucrania, a la zona del Donbás, donde se espera que en los próximos días se produzcan las batallas más duras. Ciudades como, por ejemplo, Mariupol han quedado prácticamente destruidas tras un asedio que ya dura más de 40 días y en el que se espera una gran ofensiva final por parte de Rusia. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que en estos ataques se han utilizado posiblemente armas químicas.
Uno de los portavoces de los invasores dijo que están considerando usar armas químicas contra los defensores de Mariupol. Nos lo tomamos muy en serio. Quiero recordar a los líderes mundiales que el ejército ruso ya había discutido un posible uso de armas químicas. En ese momento, eso significó que la reacción a la agresión rusa debería haber sido más dura y rápida.
Durante estos días hemos visto muchas imágenes en las que se puede ver grupos de vehículos militares rusos dirigiéndose a la zona del Donbass. De hecho, desde Ucrania aseguran que la gran ofensiva ha comenzado. Hoy hemos vuelto a escuchar a Vladimir Putin hablando de la situación en Ucrania. El presidente ruso ha asegurado que no parará su ofensiva hasta poder controlar esta región.
El ejército que participa en la operación militar especial en el Donbass ha ayudado a la gente de la República de Donbass. Actúan con coraje y sabiduría, haciendo uso efectivo de las armas más modernas, equipamiento sin igual y características únicas. Los objetivos de la operación especial militar están claros y son nobles. El objetivo es ayudar a la gente de Donbass.
Se cumplen ya 48 días desde que se iniciara una guerra que ahora dirige todas las miradas hacia el este de Ucrania. Por eso hoy te quiero hablar de cómo avanza este conflicto, cómo lo están pasando los ciudadanos que aún siguen en ciudades como Kiev o cómo está la frontera del país, en las que se sigue produciendo grandes gestos de solidaridad. Como te digo, la ofensiva rusa se centra en poder ocupar cuanto antes el territorio del Donbass. Las tropas se siguen desplazando hasta allí después de haber dejado a su paso miles de muertos en los alrededores de la capital. Para que te hagas una idea, tan solo en la región de Kiev se han encontrado los cuerpos de 1.200 civiles asesinados por los rusos. Ahora la ciudad empieza a recobrar un poco la calma.
En Kiev ya funcionan algunos restaurantes, cafeterías, tiendas, venden todos los productos, supermercados funcionan, por eso la gente ya siente un poquito mejor, pero igual mucha gente tiene miedo porque nosotros tenemos menos ataques, menos alarmas en la región de Kiev.
¿Te imaginas cómo debe abrir un restaurante en Kiev ahora? ¿Te imaginas cómo tiene que ser levantar la persiana de un negocio? Acabas de escuchar a Lona, la guía turística que estuvo con nosotros cuando hicimos la linterna en Kiev hace algo más de 2 meses. Nos cuenta que la entrada a la ciudad está muy controlada y que por ahora el centro urbano no ha sufrido ningún tipo de daño.
Controlan la gente que entra aquí, lleva los coches, miran los coches, la gente que siempre tiene que estar con documentos o con pasaporte. Y lejos del centro hay más edificios que destruyeron durante los ataques, los bombardeos. En el centro todo está como antes, todos los monumentos, todos los edificios están, pero muchos edificios que están más lejos del centro, sí, destruyeron.
Eso sí, por ahora la mayoría de estos edificios y monumentos importantes de la capital siguen cubiertos de sacos terreros y madera para evitar cualquier tipo de ataque. Alona nos cuenta que ahora teme por todos los amigos que conocen el Donbass.
Hay alarmas, pero ya no tanto como antes. Muchos familiares de mis amigos viven cerca de Donbass o viven en Donbass y ahí la situación es terrible porque ellos no pueden salir de los pueblos que ya están controlados por los rusos y si pueden salir solo a Rusia y la gente tiene mucho miedo.
Los ciudadanos que durante estas semanas han estado escondidos en búnkers o en sótanos de Kiev intentan poco a poco volver a la normalidad sabiendo que a no muchos kilómetros de allí muchos compatriotas siguen perdiendo la vida. Alona ahora ha decidido reinventarse, trata de salir adelante y hace tours guiados a través de internet.
Tenemos que vivir, tenemos que trabajar. Antes yo organizaba los tours por Kiev y Chernobyl, era guía de turismo, pero ahora yo hago los tours online y yo decidí empezar a hacer eso porque quiero ayudar a mi familia, porque yo no trabajo ya casi 2 meses y para ayudar a mi familia económicamente hago los tours virtuales, paseamos por Mariupol, por Kiev, por Chernobyl.
Hay que reinventarse y seguir adelante. Kiev consiguió resistir, pero hay otras ciudades que desde los primeros días de conflicto están controladas por las tropas rusas. Es el caso de Jersón. Algunos de sus ciudadanos, como Vitali, siguen saliendo a pesar de los controles del ejército y lo que intentan es echar una mano.
Ahora vamos a entregar pastillas ibuprofeno a una mujer que está aguantando una semana con dolor. Это Виталий. Здравствуйте.
Ой, здравствуйте.
Я вам обезболивающее нашел.
Ой, я замучу. Спасибо, Виталий.
Acabas de escuchar el momento en el que Vitali le daba ibuprofeno a una de las vecinas que había pedido ayuda porque tenía dolores desde hacía tiempo. Es el testimonio de lo que está pasando en Ucrania. Ahora quiero hablarte de la estrategia militar que está llevando a cabo Moscú. Estamos hablando del mayor conflicto bélico en suelo europeo desde la Guerra de los Balcanes. Hemos visto cómo Rusia primero intentó tomar ciudades como Kiev, no lo consiguieron, y finalmente parece que ha retirado sus tropas para concentrarse en la conquista del este, en el Donbass. Vamos a intentar analizar la estrategia militar con el general Ricardo Martínez Isidoro. Ricardo, buenas noches.
Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás?
Le agradezco especialmente que nos acompañe esta noche.
No hay ningún problema.
A simple vista, ¿qué está fallando en Rusia para que hayan tenido que cambiar de estrategia? Porque en un principio todo parece indicar que la idea era tomar Kiev en pocos días y ahora dicen que se van al este, que se van al Donbass.
Pues a mi juicio es un fracaso en el norte, porque el esfuerzo principal anterior de la estrategia, todas las estrategias tienen un esfuerzo principal y varios secundarios. Esto lo sabemos ya casi todo el mundo, y sobre todo las personas que son un poco profanas en este, porque lógicamente el curso de la guerra nos lo está diciendo todos los días. El esfuerzo principal era sobre Kiev, pero falló por varias cuestiones que hemos analizado en su momento, pero resumiendo mucho es, no fueron capaces de quebrar la resistencia ucraniana, se les perjudicó sobre todo la operación por la falta de una acumulación logística suficiente, las comunicaciones estaban saturadas, no supieron hacer un buen plan de circulación, que es una parte de una función logística, es el transporte absolutamente imposible de evitar y hacerlo bien para poder acumular, y después se encontraron con un soldado ucraniano que no esperaban, que les ha resistido, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez, a mi juicio, algo que se habla menos, pero que es también verdad, con un soldado ruso que no estaba especialmente motivado para este conflicto, por muchas razones, entre ellas porque atacar a un país hermano y además en unas condiciones, llevaban 3 meses ya de maniobras, etcétera, etcétera. Esto lo hemos analizado. ¿Por qué ha cambiado y se han ido al Donbass? Pues porque siempre han estado como un esfuerzo secundario, que ahora se ha convertido en principal. Porque en el fondo quieren tener una presa. La Duma, que es el parlamento ruso, ha aceptado la independencia y ha proclamado la independencia de estas dos provincias. Por lo tanto, ahora tienen que conseguir arrebatársela a los ucranianos para que sean independientes. En el fondo, lo que quería el presidente Putin, que no olvidemos que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, así reza su constitución, pues aunque tenga después militares a sus órdenes, que ya hablaremos de eso después, pues no cabe la menor duda que quería también conseguir que Ucrania tuviera un presidente diferente, más adicto, como ha hecho en otras ocasiones y en otras guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y ahora, lógicamente, se va al Donbass, que era un poco pues la primera presa. Llevan desde el año 2015 prácticamente intentando hacer, mediante una guerra híbrida, la conquista de estas dos provincias a los ucranianos. Pero allí está una de las mejores unidades del ejército ucraniano en este momento. Ya veremos lo que pasa.
¿Ha ayudado mucho el armamento que ha cedido la OTAN a las tropas ucranianas?
Evidentemente sí, porque hemos comprobado una cosa, una gran cuestión. Llevaban los rusos, el presidente Putin, invirtiendo una gran cantidad de dinero, obviamente de la energía que exportan, para modernizar su ejército. Pero hemos visto un ejército que está un poco todavía casi en la guerra de Corea o en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, emplean las mismas tácticas. No tienen buenas comunicaciones, no tienen un buen mando y control. Les está fallando la logística y, sin embargo, se ha encontrado con unas armas muy sofisticadas, occidentales, que en algunos casos para nosotros también Occidente ha sido una sorpresa ver la eficacia de ciertos misiles contra carro. No tanto el Javelin, porque lo conocemos hace mucho tiempo, el Spike, que también que lo tiene el ejército español y algunos otros más, incluso nuestros lanzagranadas modestos de 90 milímetros, que también se habrán encargado de algún carro ruso, lo cual también es una experiencia. Y eso quiere decir una cosa, que Occidente va por delante en la tecnología de por lo menos del ejército de tierra. Uh-huh. Se han encontrado también con los drones, la lucha de los drones que manejan fenomenalmente los ucranianos, de diverso origen, de muchos países de la OTAN, entre ellos Turquía, como sabemos todos, y entonces se han encontrado que estaban combatiendo contra un enemigo que les hacía, los ucranianos, que les hacía otro tipo de guerra. Por lo tanto, la respuesta es positiva y había que seguir apoyando con ese tipo de armamento.
Cambio de estrategia, se centra en el Donbass. ¿Cómo va a ser ese ataque, general? ¿Vamos a ver lo mismo que hemos visto en Kiev?
Yo creo que en Donbass ya está, como ya está en operaciones hace mucho tiempo, van a encontrar dos ejércitos ya enfrentados con sus dos posiciones, es decir, los paramilitares que siempre ha habido en el Donbass con el apoyo de unidades rusas, por lo menos haciéndole la cobertura, etcétera, y se van a encontrar con el ejército ucraniano que también estaba haciendo exactamente lo mismo. Con lo cual van a encontrarse un frente estabilizado. Y para ese frente más o menos estabilizado, no es ninguna línea de defensa tipo de Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que sí que va a encontrar es que necesita hacer una gran acumulación. La forma de combatir de los rusos se parece mucho a todas las guerras que hemos visto el último medio siglo. Es decir, es una gran concentración artillera, es un gran machaqueo de la aviación, intentando tener el dominio del aire, atacando sus aviones en los aeropuertos y en los aeródromos cercanos, y después es un ataque en masa donde la acumulación de personas priva un poco sobre la maniobra. En Occidente estamos acostumbrados a ver más a las grandes maniobras, a las grandes operaciones de envolvimiento, y aquí en Rusia estamos viendo más el ataque frontal, echando hombres, echando artillería, destruyendo todo, por supuesto, y esa puede ser la gran baza que tiene Rusia, la acumulación. Y hay otra cosa, otro factor a mi juicio nuevo, que es que se ha concentrado el mando y control. La guerra hasta estos días, estos 46 días, ha sido un tanto inconexa entre las operaciones que había en el noreste, esas que iban en dirección a Kiev, las que iban también a envolver un poco Kiev por el sur, estoy hablando de Kharkov, y después las operaciones que iban por el sur al Donbass y la otra que iba hacia Odessa, hacia el suroeste. ¿Y por qué sucedía esto? Porque el mando y control lo tenía el jefe de Estado Mayor de los ejércitos, lo que llamamos nosotros el GEMAR, ruso, y dependía directamente de Putin, y desde ahí se iban dirigiendo las operaciones. Pero cada uno de los teatros que había en el norte, en el centro y en el sur eran un tanto independientes, con lo cual pues había unas deficiencias bastante notables de coordinación. Y ahora yo creo que la nueva maniobra está mucho más centralizada. Han nombrado un nuevo jefe operacional, que estamos hablando del teniente general Bornikov, bueno, pues que es otra de las personas que ha tenido éxito en otros teatros, y en este caso lo que quiere hacer es coordinar un tanto todas las acciones que se llevan a cabo en Ucrania. De todas las maneras, yo intuitivamente y sin querer nada más que dar una posibilidad, yo no olvidaría nunca a Kiev.
Pues lo apuntamos ahí. General Ricardo Martínez Isidoro, muchas gracias por explicarnos todo lo que nos ha explicado, que lo ha hecho de forma muy sencilla, y le agradezco especialmente que nos atienda. Un placer.
Pues siempre con vosotros. Muchas gracias.
Gracias, general.
Hasta luego.
Según ACNUR, ya son más de 4,5 millones las personas que han decidido abandonar su país por miedo a esta guerra. Además, hay más de 7 millones de desplazados que han abandonado sus hogares y que ahora viven en otros puntos de Ucrania. Más de la mitad de las personas que han salido lo han hecho a través de Polonia, en cuya frontera se sigue ayudando a miles de ucranianos. Una de las personas que está allí en esa frontera con Polonia, echando una mano, es Susana, que lleva más o menos un mes en ese lugar. Susana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás exactamente? ¿Dónde estás pasando todos estos días, Susana?
Pues mira, esta es nuestra quinta semana, nos vinimos mi marido, Mijael y yo, aquí a Médica. Estamos justo ahora mismo parados con nuestra autocaravana en la frontera por la que entran los coches a Ucrania. De hecho, muchas veces nos salta el teléfono y la hora con la sí. de Ucrania.
¿Qué labores estáis llevando a cabo en esa frontera?
Pues la verdad es que es muy difícil resumirlas en unas líneas, porque desde el primer día que pusimos el pie aquí sin saber lo que íbamos a hacer, te aseguro que en estas 5 semanas no conseguimos tener ni medio, es que yo diría casi que ni media hora libre. Son labores completamente diversas, todas son muy urgentes. Yo es que casi te podría contar lo que hice hoy.
Sí, cuéntame lo que has hecho hoy.
Pues mira, hoy desde que me levanté, primero, bueno, hago muchas gestiones a través del teléfono, porque claro, durante todo este tiempo, todo el tiempo que llevo aquí, que ya es mucho, porque aquí, bueno, van viniendo voluntarios y se van turnando, pero 5 semanas ya, bueno, ya es un tiempo importante. Entonces fui creando una red de personas, una red de contactos, tanto en España como incluso Francia, como en Ucrania mismo. Entonces, en esa red hay todo tipo de actividades. Estamos, bueno, me están continuamente haciendo peticiones, pues ya puede ser como de personas que quieren bajar hasta España a ver si puede haber transporte, o temas de acogida, que desde aquí pues también me preguntan, y bueno, utilizamos un poco esa lista de difusión para ir ayudándonos mutuamente. Como digo yo, las pequeñas personas, que somos las que, bueno, estamos funcionando con mucha fuerza aquí. Uh-huh. Y luego otro pilar muy importante también es la entrada de material a Ucrania, que también, bueno, estoy empezando a gestionarlo, porque recibo, al ir teniendo tantos contactos, pues voy recibiendo peticiones continuas de dentro. Ya vinieron varias personas a recoger material, entonces intento coordinarlo con material que llega de España.
¿Habéis podido entrar vosotros a Ucrania?
Sí, es que justo hoy, precisamente hoy, me tocó entrar. Entramos un par de veces. aunque solo entramos aquí al pueblo de al lado, pero hoy me tocó entrar. Hoy la verdad es que fue un día bastante malo para mí, muy muy intenso emocionalmente, porque me tocó acompañar a una persona que finalmente no pudo atravesar la frontera. Bueno, es largo de explicar, pero bueno, suele ocurrir otras veces. Y bueno, para mí fue muy duro. Estuve todo el día con él intentando hablar en el ayuntamiento, resolver algunos temas, y tuve que dejarlo atrás, tuvo que regresar.
¿Te has encontrado casos de personas que intentan regresar a Ucrania, que en un primer momento salieron, y qué dicen? ¿Por qué quieren regresar?
Bueno, aquí ya sabes, las dificultades del idioma son importantes. Si no hablas ucraniano, pero sí que tengo hablado con personas que, no tanto las que quieren regresar, que las veo. De hecho, al principio veíamos un flujo bastante intenso de personas que salían de Ucrania hacia Polonia. Y ahora ya cada vez más estamos empezando a ver personas que entran a Ucrania. Hoy mismo yo fui a recoger a esta persona que se tuvo que quedar atrás, pero también llevaba a una mujer en una silla de ruedas, con un cáncer terminal, y bueno, se despedía de la hija aquí y tenía que entrar allí. No le preguntamos porque es que no había ni tiempo, tienes que usar el traductor, pero bueno, es fácil imaginar pues que iría a seguir su tratamiento. Luego hay otras personas que deciden regresar. El otro día hablaba con una que, bueno, creen que la situación se está centrando más en el Donbass. Bueno, no escuché la conversación anterior, pero aunque se esté centrando en el Donbass, la guerra sigue en toda Ucrania, pero bueno, ellos tienen la necesidad, todos o prácticamente todos dicen lo mismo, que tan pronto puedan regresar, ellos quieren volver. Entonces yo creo que cuando ven una pequeña esperanza regresan, porque dejan allí a una parte de su familia muy importante. Entonces creo que es fácil entenderlo.
Susana, en la frontera entre Polonia y Ucrania, echando una mano desde hace más de 5 semanas, ánimo, suerte. Y seguro que hay mucha gente que te está agradeciendo ese trabajo que estés haciendo allí. Un placer tenerte esta noche
en
La Linterna.
Muchísimas gracias.
Gracias, Susana.
Gracias, muchas gracias.
Le hemos tomado el pulso a la guerra en Ucrania. La ofensiva se centra ahora en el Donbass. Y te hemos contado cómo están las cosas en aquel país.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de 2 productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
España está entre los 4 destinos más reservados del mundo. ¿Qué te parece? Es sin duda la buena noticia económica de este martes, en el que se nota cierta recuperación del sector turístico tan importante en el cómputo global del Producto Interior Bruto y tan golpeado por los efectos de la pandemia. El turista nacional vuelve a ser una temporada más el que más tira del mercado, aunque estos días también se está recuperando el turista internacional. Han aumentado las reservas de alemanes, británicos y daneses. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, habla de cifras muy próximas a las de 2019, el gran año del turismo en España.
Las reservas en vuelos domésticos para esta Semana Santa son ya un 7% superiores a los que lo fueron en ese año 2019. En segundo lugar, también indicarles que España es también uno de los destinos mundiales más deseados en estos días, con un nivel de reservas de vuelos internacionales que alcanzan el 87% de los niveles de la Pascua del año 2019.
No es solo importante el número de turistas, sino también lo que se gastan, el parné que se dejan en establecimientos hoteleros, en bares, en restaurantes. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Oye, todo a estas alturas depende de la guerra en Ucrania, pero se anticipan, parece, buenos datos para el verano, ¿no?, en lo que se refiere a turismo.
Bueno, ojalá, ¿no? España es una potencia mundial en servicios, que por supuesto incluye turismo, la calidad de ese turismo, la sanidad privada, la restauración, las infraestructuras, la conectividad, la cultura, la experiencia. Todo esto junto en el año 2019, que es al que se refería la ministra, suponía el 14% del Producto Interior Bruto y prácticamente 3 millones de empleos directo e indirecto, ¿no? Supone trabajo, uh-huh. Supone inversión, supone desarrollo. Así que cuanto antes empiecen a llegar, mejor para todos.
Comentabas allá por las 7:30 de la tarde que las familias españolas consiguieron exprimir al máximo sus ahorros el año pasado. Eso les ha permitido esquivar el primer golpe de la inflación, la que no incluye, y eso hay que ver ahora cómo va a ser, los efectos de la guerra en Ucrania.
Bueno, sobre todo lo que no incluye es esa última semana de huelga de los transportistas que tuvo paralizada media España y que hizo subir los precios de un montón de productos, por ejemplo, el aceite, ¿no? Te acordarás, y la leche, de repente desapareció la leche de los supermercados, ¿no? Efectivamente, son datos del Banco de España. Hemos ahorrado durante el año pasado, o los españoles teníamos ahorrados 2,7 billones con B de euros, gracias sobre todo a acciones, a dinero que tenemos ahorrado en el banco, a dinero que tenemos ahorrado en efectivo y a los planes tanto de inversión como de pensiones. Estos últimos son uno de los activos más importantes de este país, el ahorro en fondos de pensiones privados, que es uno de esos ahorros que se quiere cargar este gobierno para que cuando nos jubilemos todos seamos igual de pobres independientemente de lo que hayamos conseguido en la vida o en lo que hayamos decidido ahorrar, ¿no? Que es tremendo. Y efectivamente sí, el año pasado conseguimos ahorrar dinero, entre otras cosas, para soportar la segunda ola del COVID, que empezó en el año 20, pero el año 21 también tuvimos varias variantes y había todavía miles de personas en ERTE, ¿no? Así que vamos a ver si conseguimos aguantar este pulso, aunque vienen complicados los tiempos ahora.
Tenemos la inflación en el 9,8%. Mañana vamos a conocer el dato definitivo de marzo. Estamos por encima de la media europea, aunque ese 7,3 de Alemania y el 8,5 de Estados Unidos dan una idea de la dimensión que tiene el problema, ¿no?
Sí, pero esos son números finales, ya definitivos, ¿no? Para el mes de marzo. Y el paro en Estados Unidos está en el 3,7% y el paro en Alemania está en el 5%. España es el país con mayor desempleo de toda la OCDE, que son 23 países. Hemos conseguido superar a Grecia en número de parados, ¿no? Por lo tanto, la situación no, efectivamente no es la misma, ¿no? Y esta es una situación situación endiablada, es una situación endiablada para los bancos centrales, exacto. Para los bancos centrales hemos visto que la Reserva Federal ha subido tipos, el Banco Central de Inglaterra ha subido tipos, ayer lo hizo Israel. El Banco Central Europeo tendrá que subir tipos en algún momento, pero nosotros también tenemos que hacer dos cosas a nivel nacional, ¿no? En primer lugar, rebajar el gasto público. Es insostenible este gasto público que tenemos, no lo van a hacer, pero es lo que habría que hacer. Y en segundo lugar, para intentar compensar un poco esta brutal subida de la inflación que no veíamos en cuatro décadas, bajar los impuestos, ¿no? Es la única manera de mantener el poder adquisitivo un poquito de la gente.
Y el último en sumarse a la fiesta, el Euribor, llevaba 6 años en negativo. ¿Y que haya vuelto a tasas positivas allana el camino al Banco Central Europeo para subir tipos?
Bueno, es lo que comentábamos, ¿no? Que sí, más pronto que tarde lo tendrán que hacer. Es verdad que los economistas y desde el Banco Central Europeo dicen que no, que la situación macroeconómica en Europa es distinta a la de Estados Unidos o la del Reino Unido. Pero no es el caso particular de España, ¿no? España y Estados Unidos, tú sabes que yo he vivido allí algunos años, tienen algunas cosas macroeconómicas en común, ¿no? Por ejemplo, el sector inmobiliario y, por ejemplo, la inflación, ¿no? Y cómo se recalientan rápidamente los precios. Es verdad que ellos son mucho más flexibles en el mercado laboral y no tienen unos costes sociales tan grandes como nosotros, aunque el mayor estado de bienestar, aunque solo sea por millones de habitantes que tiene Estados Unidos, es la primera potencia del mundo, ¿no? Pero en España van a venir tiempos complicados, con deuda, con déficit y con mucho paro.
Vamos a por el invitado, Pilar.
Venga.
Sobre la mesa de la Comisión Europea sigue la propuesta conjunta de España y Portugal para limitar el precio del gas y abaratar así el precio de la luz. Según Bruselas, el precio que pagaron los hogares en 2021 por la electricidad fue un 25% más caro que en 2018. Lo dicen los informes que realiza cada trimestre el Observatorio de Mercados de la Energía. ¿Dónde queda entonces el compromiso del presidente del Gobierno?
Vamos a cumplir con el compromiso que planteé, que el recibo de la luz sea en promedio similar al que pagaban los españoles y españolas en 2018, descontada la inflación. En 2018 la factura media en España, según Eurostat, fue de 608 euros. Si sumamos la inflación, esa factura ascendería a 639 euros.
Pero qué malo eres.
Javier Niederleiner es profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB, del Instituto de Estudios Bursátiles. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿Lo que decía el presidente del gobierno a finales del año pasado y los datos de la comisión son compatibles?
Pues el propio Congreso se encargó de rebatirlo, ¿no? Con la risa de carcajadas, ¿no? Bueno, una más de este hombre, ¿no?
Todos
lo sabemos y ha quedado demostrado.
¿Hasta qué punto es viable la propuesta presentada por España y Portugal?
Bueno, es complicada, ¿no? Porque fíjate que los dos flecos importantes de este acuerdo están en el aire, ¿eh? Por un lado, no hay aún respuesta de la Comisión Europea, están diciendo que se lo siguen pensando, pero es que por otro lado, Sánchez tampoco aclara cómo va a poder proceder la compensación que esta medida llevará, ¿no? A otras empresas, ¿no? Por lo cual está todo en el aire y claro, no puedo dar respuestas porque no sabemos, ni la Comisión Europea ha dicho sí o no, ni Sánchez ha dicho cuáles son las medidas para compensar las otras fuentes energéticas, por lo cual pues bueno, es otro brindis al sol. ¿Por qué? Porque me encanta que se pagan propuestas y, pues, vamos, sin tener de alguna manera de antemano una especie de una solución, ¿no? Lo único que parece que está claro es que este hombre propone limitar el gas a 30, 40 euros, no sabemos muy bien, pero no hay nada fijo, no hay nada determinado.
Sí, y Bruselas habla de 80. Hay una pequeña diferencia.
Sí, fíjate, el doble, casi.
Bueno, eso sí se lo aprueba, ¿no, Javier? Qué alegría saludarte. Buenas noches.
Hola. Sí,
digo,
tal, muy buenas noches.
Digo que eso sí se lo aprueban porque, claro, aquí hay dos problemas. Primero es si esto se trata de una ayuda de Estado y cómo se compensa a las empresas, porque el precio del gas en el mercado internacional está pactado. Si tú le pones un tope, la empresa lo compra a 100, si tú lo vendes a 30 o a 45 o a 80, ¿quién paga los 20 euros restantes, ¿no? ¿De dónde sale ese dinero? Y en segundo lugar, si es competencia desleal con respecto de las industrias de otros países en un mercado común.
Sí, ellos defienden esa isla que es isla energética, que es la península ibérica, ¿no? Desde luego, ya te digo, la solución no era fácil y los principales países pues se han opuesto, ¿no? Entonces, ahí está un poco el tema, ¿no? ¿Por qué no hay solución? ¿Por qué? Porque no es fácil, no es fácil. Entonces, bueno, pues a lo mejor pues no consiguen ni 30 ni 80, sino pues con un 10% de descuento sobre el precio del gas. Pues bueno, 10%. No se sabe, ¿no? Entonces, ese es el problema, que está en el aire, porque como tú muy bien has dicho, esto no es nada fácil. Pues lo que dices tú, de la competencia.
Italia nos ha desplazado como principal comprador del gas argelino. Vamos a ver, ¿nos han desplazado ellos o nos hemos dejado comer el terreno?
Vamos a llamarlo infidelidades, ¿no? ¿Por qué? Porque lo conocemos perfectamente, que claro, nosotros tenemos un muy buen acuerdo, sabemos perfectamente que Marruecos está a la gresca con Argelia, de hecho, pues el gasoducto que pasa por Marruecos está cerrado. O sea, tú fíjate hasta qué punto se llevan estos hombres, ¿no? Y de repente nosotros le hacemos un guiño a Marruecos. Pues claro, una fidelidad, o sea, tú de un momento tú y yo no tenemos un acuerdo, yo no te estoy pasando el gas y tú me dedicas a ponerme los cuernos con Marruecos. Hombre, los argelinos tienen su orgullo y sobre todo, y lo más importante, que no le faltan novias. Claro, en cuanto Italia lo ha visto, ha dicho, esta es la mía, ¡pum! Y se ha lanzado y claro, los argelinos han dicho, oye, un momento que tú te has portado de manera real conmigo, yo voy a hacer ahora lo que yo quiera, claramente. Y es lo que está pasando, ¿no? Y Draghi lo ha visto. Y Draghi lo ha visto y ahí ha que se ha ido corriendo, ¿no?
Claro, la cuestión es aquí cómo lo vamos a notar nosotros, ¿no? Porque el 30% del gas que consumimos en España pues proviene directamente del tubo de Argelia, ¿no? Y se junta un poquito el hambre con las ganas de comer.
Sin duda. ¿Por qué? Porque ya no somos el cliente preferencial de Argelia, lo va a pasar a ser Italia, lo tengo clarísimo. Entonces, claro, momento, primero le vendería a Italia y luego el resto, pues te voy a poner el precio que yo quiera. Lo tomas o lo dejas. ¿Por qué? Porque no me hace falta tanto venderte. No eres mi mercado único. Yo tengo muchos clientes ahora con el tema ruso, con la demanda que hay ahora mismo de gas, intentando que no proceda precisamente de Rusia. Es que Italia se puede convertir en ese suministrador de tercera vía, vamos a llamarlo así, que es un poco lo que España podía haber conseguido. O sea, España podía haber dicho, yo me traigo todo el gas de Argelia y yo ya me encargo de distribuirlo. Pero no. ¿Por qué? Porque tenemos las plantas regasificadoras, somos la líder, en eso sí que somos líder europeo, en plantas regasificadoras, ¿no? Entonces podríamos haber hecho un negocio antes.
Sí, y eso es muy interesante explicar por qué, porque eso es una decisión política, y es una decisión política basada en la emisión cero, en descarbonizar, y como somos alérgicos a los fósiles, cuando hubiéramos tenido una oportunidad extraordinaria de efectivamente venderle el gas a todo el sur de Europa.
Claro. Ese famoso gasoducto de Midcat que nunca se hizo porque estos señores son como solo miran al corto plazo y además miran con unos ojos así. No, corto plazo, vamos a llamarlo corto plazo. Es que estos es no tener una visión estratégica, ¿no? Poco, pues yo echo de menos la visión estratégica que tuvo Francia con el tema nuclear o etcétera, etcétera, ¿no? Pero hemos visto que en política pues, la visión estratégica se acome el corto plazo. Vimos como Alemania cerró las centrales nucleares porque tenían presión de no sé quién. Y ese es el problema, que nos ha pillado el cortoplacismo. Y ahora cuando han venido las cosas mal dadas por todo el tema ucraniano, no hay que asumir tan fuerte el gas, pues nos han pillado con el territorio del agua.
Vamos a tener precios energéticos más altos y eso es más inflación. ¿Hasta cuándo va a crecer? ¿Es previsible que a mitad del año la curva empiece a bajar o va para largo?
Hombre, está claro que la demanda de gas se produce en la temporada de invierno, ¿no? Quiero pensar que con la llegada de las buenas temperaturas, pues la demanda de gas los grandes sea muchísimo menor, ¿no? Podamos tener un descenso de los precios del gas, ¿no? Pero me preocupa más también el precio del petróleo, ¿no? Y así parece que hablamos solo de gas, pero el precio del petróleo está encareciendo toda la cadena de suministro, ¿no? Y no hay manera de que baje de 100, por mucho que dicen que liberan todas esas horas estratégicas, y ahí sí que tiene mucho que ver, lógicamente, el conflicto ucraniano, ¿no? Que hace que los precios del petróleo se mantenga por encima de los $100, lo que está haciendo, ya es tarde, está encareciendo toda la cadena de suministros, todos los procesos de producción. Y estamos viendo cómo el alza de precios se está extendiendo no solo ya a los precios energéticos, sino a toda la cadena de producción, a todos los productos agrícolas, productos alimentarios, etcétera, etcétera, ¿no? ya ha sido tarde, ¿no? En principio, pues, toda la gente, los productores estaban esperando a que esta subida al petróleo fuera transitoria, pero ya quedaba demostrada que no es transitoria. Y claro, no queda más remedio, y lo oímos, ¿no? Lo oímos en la tele, todos los comerciantes, no les queda más remedio que subir los precios, porque han ido los costes de producción.
Javier Niederleiner es profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del Instituto de Estudios Bursátiles. Gracias y muy buenas noches.
Gracias a vosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Pilar. Hasta luego.
Lo mejor de Javier es su apellido.
Sí, lo tengo aquí bien escrito en grande y en mayúsculas. Y con guiones.
Yo le ponía los rotuladores estos de colores.
¿De los marcadores?
Sí, de los marcadores.
Sí, sí, sí.
Y lo repartía en tres.
Oye, ¿a ti el tema este de los juegos de móviles? ¿Qué te parece?
¿Qué es eso?
Ah, pues te voy a contar una historia muy bonita. Es una historia preciosa, verás. Nació como una historia de amor y en los últimos meses se ha convertido en un juego casi adictivo. Seguramente a través del WhatsApp has recibido el resultado de una combinación de cinco letras en verde y amarillo. Es el Waddle, el juego que ideó un ingeniero de software de Nueva York para su mujer. A ella le gustaban mucho los juegos de palabras y lo que empezó como un entretenimiento se ha convertido en un fenómeno mundial que ha acabado en manos del New York Times. ¿Qué te parece, Pilar?
Fíjate tú.
Tú fíjate, empiezas ahí por hacer la gracia.
Además te forrarás.
Claro. Como cada martes vamos a hablar de tecnología en La Linterna y hoy lo hacemos con Nacho España, que es CEO de Cronte. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches.
Oye, esto de los juegos, el juego empieza con un puñado de usuarios, pero WhatsApp lo hace viral. ¿Cómo se produce un fenómeno así? ¿Qué elementos hay?
Bueno, según nuestra experiencia, no importa la plataforma. En este caso ha sido WhatsApp, pero hemos visto ya como un fenómeno de este estilo ha ocurrido anteriormente. Por ejemplo, con Fortnite ocurrió hace años, que era un juego de zombies y terminó siendo un Battle Royale. Y se vivió también con Among Us y demás. Nosotros, por ahora, lo que hemos aprendido desde Cronte es que tiene que ser un fenómeno, algo que realmente enganche a la gente, ¿no? Hay veces que son, pues eso, sucesos muy sencillos, pero que terminan siendo virales por el boca a boca, sobre todo.
Nacho, buenas noches. Yo de esto no tengo ni idea, pero creo que hay una diferencia sustancial entre esos que acabas de nombrar, el Fortnite y esas cosas, y este del New York Times, ¿no? Que básicamente es que en los anteriores pagas y este es gratuito, incluso también en el New York Times.
Sí, a ver,
es a cambio de suscripción, ¿no?
Ahora el modelo que nosotros vemos desde nuestra compañía, desde Cronte, es que cada vez las compañías y los publishers pues tienden más a hacer juegos gratuitos, porque quieras que no, el gaming ya es el número uno en opciones de entretenimiento en el mundo y cada vez pues hay más competencia, lo que hace que un juego gratuito pues tenga muchísimas más posibilidades de convertirse en más viral, o por lo menos que lo pruebe más gente.
Desde tu experiencia, ¿qué tiene que tener un juego para enganchar al usuario?
A ver, realmente algo que realmente, o sea, que entretenga de verdad. Al fin y al cabo, en el siglo XXI estamos completamente expuestos a la información y nos llega tantísimas noticias, tantísimos eventos, tantísima información que algún juego, incluso juegos, todo lo que vemos en redes, cualquier cosa que haga que una persona se entretenga, lo más mínimo, ya puede convertirse en un videojuego viral. Al fin y al cabo, nosotros sí que es verdad que pensábamos que ya dependía de gráficos, experiencia de juego y demás, pero con esto que ha pasado, pues nos damos cuenta que seguimos siendo súper sencillos y que al fin y al cabo un juego tan fácil como el Wordle pues puede convertirse en viral. También tenemos que ver que todavía, vaya, la industria del videojuego es un libro en blanco del que solamente se han escrito dos páginas. Si todo el mundo supiese el por qué un juego se hace viral, pues todo el mundo intentaría replicarlo. Pero realmente que entretenga y que solvente una necesidad.
Y en un juego gratuito como este, Nacho, ¿dónde está el negocio? ¿Se quedan con tus datos? ¿Luego los venden? O sea, ¿dónde está el modelo de negocio?
A ver, al fin y al cabo lo que nosotros vemos en la industria es que el que tenga el volumen de usuarios más grande es el que termina ganando. Al fin y al cabo,
¿pero si es
seguramente
gratuito?
saldrán saldrán opciones en el futuro. Obviamente ahora mismo entiendo que los dueños no quieran pues poner un modelo de pago y demás, pero sabemos que plataformas como por ejemplo Spotify y muchísimas, YouTube, llevaba años siendo gratuito hasta que saca el modelo premium, cuando controla el mercado. Entonces pasa absolutamente lo mismo en la industria del gaming. Ahora mismo es divertido, la gente lo utiliza, y cuando capta tantísima atención, pues obviamente hay detrás publishers, hay empresas que querrán poner publicidad y demás, pero eso al fin y al cabo tendrán que decidirlo los dueños del juego, obviamente.
Tú haces una comunidad, generas una dependencia, y a partir de ahí luego decides por qué camino vas. Hablando del gaming y de los eSports, que es jugar a deportes a través de las consolas, por así decirlo. Sí. ¿Somos conscientes de la importancia que tiene esta industria aquí en España?
Pues creo que no. Creo que no.
Porque en esto somos importantes, ¿no, Nacho?
A ver, de hecho, según las estadísticas, casi la mitad de la población española juega videojuegos. Ya no solamente hablamos de chavales jugando a Fortnite, a Call of Duty o cualquier otro tipo de juego, sino que hablamos ya de incluso padres, jóvenes, entre realmente la edad ronda entre los 8 y los 45-50 años. Entonces hay tantísima oferta que bueno, es muy sencillo pues entretenerte dependiendo de tu gusto, pero creo que no somos conscientes de la importancia que tiene la industria a día de hoy.
¿Se concentra más público a través de estos juegos en Internet o en los espectáculos que vemos por la televisión? Por ejemplo, estoy pensando que ahora están jugando algo de la Champions, ¿no? Hoy tocaba Champions.
Algo hoy toca Champions.
Hay millones de personas viendo esos partidos. ¿Esto puede competir con el e-gaming o no?
De hecho, y con perdón, ya no puede competir. Todos sabemos que la Super Bowl, por ejemplo, es el espectáculo televisivo más visto de la historia, pero la final de League of Legends del año pasado tuvo 200 millones de espectadores, que duplicó los espectadores de la Super Bowl. Lo que pasa es que está en Internet, no está en la televisión. Entonces, obviamente, de ahí vemos nosotros la tendencia en la industria, en el mercado, inversores, marcas, etcétera, de querer entrar en todo lo que es Twitch, todo lo que son videojuegos y demás. Pero creemos nosotros, desde nuestra experiencia, que a día de hoy ya no pueden competir.
Es un cambio de modelo, porque cuando yo era pequeño, yo intentaba ver un partido de fútbol de Copa de Europa a través de la televisión. Me lo podían echar o no. Si no me lo echaban, escuchaba la radio. Y aquí los chavales simplemente, a través de YouTube o de otras plataformas, ven cómo se juega, cómo están jugando, y se enganchan y lo tienen en cualquier momento, a un clic. Es mucho más sencillo.
¿Pero es,
¿no?,
en directo todo el rato?
Sí, es en directo.
¿Todo el tiempo? ¿24 horas?
Sí. De hecho, podemos ver hasta partidos de fútbol, en este caso, en directo por varias plataformas.
Nacho, hay muchos chavales que sueñan con poder vivir del juego electrónico, pero no todos lo consiguen. Hay solo unos pocos. ¿En qué momento debemos intervenir los adultos? Es decir, si tenemos un hijo que nos dice que quiere dedicarse a esto, ¿cuándo hay que pararle los pies y ver que la cosa no va a salir adelante?
Qué buena pregunta. Al fin y al cabo, creo que todos deberíamos de ser conscientes de la importancia de la industria y, por lo tanto, tomarlo, por ejemplo, como un deporte tradicional. Entonces, al igual que cualquier padre que tenga a su hijo jugando a fútbol una hora o dos horas cada cuatro días a la semana, pues creo que deberíamos también de apoyar esa nueva pasión, porque nosotros desde Cronte, obviamente, vemos muchísima pasión en los jóvenes de convertirse en profesionales, que están muy bien pagados, de hecho, y tienen muchísima repercusión a nivel internacional. Y creo que, obviamente, pues hay que llevar un control, pero igual que se lleva al chico, por ejemplo, que quiere jugar a fútbol a nivel profesional.
Pero no también necesitas preparación física para esto, Nacho.
Bueno,
o sea, si le llevas a jugar al fútbol, el chaval hace deporte una hora, pero aquí...
Sin duda. De hecho, nosotros conocemos todos los clubes de eSport a nivel profesional en España tienen psicólogos, tienen preparadores físicos, y cuentan con un equipo técnico pues casi igual que un jugador de fútbol, sin sin duda.
Sí, son súper estructuras.
Sí. Al fin y al cabo es una reacción cognitiva porque estás con una pantalla, pero obviamente tienes que estar bien físicamente pues para poder pasar tiempo sentado, y tienes que estar muy bien mentalmente pues para gestionar presión del equipo, para poder saber jugar con otras personas en un equipo de cinco, por ejemplo. Ahí hay muchísimo detrás, muchísimo.
Aunque Pilar no se lo crea, yo era pequeño y yo recuerdo aquellos juegos del Donkey Kong que jugabas en las maquinitas, y ves ahora cómo ha evolucionado. Y es que es lo que dice Nacho, se ha generado una industria que mueve mucho dinero. De hecho, será una de las industrias principales ahora mismo en el ocio.
Bueno, yo sigo siendo una ignorante en todo esto.
Bueno, pues hay que...
Pero vamos, estoy abierta a aprender. Nacho, llévanos a Rubén y a mí algún día a ver cómo se hace esto.
No, sin duda, cuando queráis. Cuando queráis.
Nacho España, CEO de Cronte, muchas gracias por la información, muchas gracias por la clase que nos has dado y por contarnos todas estas cosas que no controlábamos, que detrás de un juego, ya sea en el móvil, ya sea en el ordenador o ya sea en una consola, hay muchísimas cosas y una industria bastante pujante.
Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias.
Gracias, Nacho.
Muchas gracias. Hasta luego.
¿Tú juegas estas cosas, Rubén?
Ahora ya no me da tiempo. Pero oye, antes sí, echaba alguna partidita.
¿Y era bueno?
El montón. Sí, esto lo único que sirve es para quitar ahí...
para entretener.
Claro, y pensar en otra cosa. Oye, que fíjate, si yo estuviera ahora con un ordenador delante, me echaba una partida y evitaba pensar en el dato de inflación de mañana.
Que lo vamos a conocer a las 9 de la mañana y yo creo que vamos a superar el 10%.
Y lo malo no es que... Lo malo es que se va a mantener. Esto ya no va a ser una cosa estacional.
Se va a mantener probablemente durante el mes de marzo y durante el mes de abril. Y vamos a ver si tiene razón Javier, y a partir de mayo, junio y julio baja un poco, ¿no? Pero el problema son las reservas que tienes que tener en los países de cara al otoño que viene. Y en octubre ya tienes que tener el 90% de las reservas de gas. Eso implica comprar durante el verano. En agosto empezaremos a ver otra vez cómo se tensionan los precios.
Bueno, pues mañana lo contamos, Pilar.
Mañana lo contamos.
Venga,
un besito.
Aquí te espero. Un beso.
Gracias, chao, chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Con el corazón en un puño, el Atleti sigue soñando con la Champions. Y Tiempo de Juego va a estar ahí para contártelo.
Todo para la vuelta, señoras y señores.
Este miércoles, el Atlético de Madrid se juega el pase a semifinales.
Y se decide quién es semifinalista.
Desde las 8:15, Atlético de Madrid, Manchester City.
Y ahí están ya los protagonistas.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Tiempo de Juego Champions.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les ofrecería un seguro de moto desde 77 euros y también la asistencia desde kilómetro cero. Y como no, cobertura de casco, cazadora y guantes.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Vibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.